Vamos a hablar sobre una sanción a un prestador por delitos contra la obra social y los afiliados. Estamos hablando del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Tengo en línea al consejero por el sector gremial, Ángel Salazar, del Instituto. Ángel, ¿cómo estás? Jorge González te saluda. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Buenos días para toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, contale a los oyentes esta situación de este prestador de servicios, ¿no?
Sí, puntualmente con este prestador en particular se trataba de un profesional de la psicología que cargaba prácticas y se recibieron más de una denuncia. Esas denuncias fueron corroboradas por la obra social, se llevó adelante el proceso administrativo que representa el sumario. Y luego de haber constatado que efectivamente se hicieron cargas de prácticas médicas a aquellos afiliados que denunciaban que no las habían consumido, entonces fue sancionado y la sanción consiste en una suspensión de 60 días y tiene también un porcentaje de retención en la facturación presentada. Para nosotros es muy importante porque la verdad que el planteo de controlar estrictamente, a los prestadores de la obra social tiene que ver con el resguardo de los recursos de nuestra casa, tiene que ver con no permitir ninguna estafa ni al instituto ni al afiliado, ¿no? Uh-huh. Porque claramente en esta situación puntualmente, cuando se le carga un consumo al afiliado, y que por eso surgió, luego el afiliado se encuentra con que ya tiene consumido esa consulta, esa práctica, y entonces también está lesionando, si se quiere, los intereses de cada afiliado. Así que para nosotros eso ha sido fundamental y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Nos parece también que es necesario instrumentar otro tipo de sanciones, en todo caso más severas también, como puede ser directamente la exclusión de la cartilla de prestadores, porque necesitamos, medidas que sean ejemplificadoras para poder erradicar de la obra social prácticas que están naturalizadas y que, en una situación de vulnerabilidad como la que tiene un afiliado, muchas veces son aprovechadas por algunos inescrupulosos, ¿no?
Ángel, para entender, estamos hablando de un psicólogo que, supongamos, atendía 3 personas, por decirlo así, y él pasaba que había atendido 5 y ponía nombres del resto de las personas, o sea, ponía nombres de afiliados del instituto, es una cosa así.
Hacía la carga del consumo a un afiliado sin que estuviera consumiendo esa consulta, ¿no?
Ajá, y ese afiliado ya perdía también...
Ese afiliado perdía ese consumo, si bien es cierto que el instituto no tiene, si se quiere, todo tiene límites, pero cuando uno consume la cantidad que tiene como preaprobada, luego tiene que en todo caso hacer un trámite para solicitar la ampliación de esta, y es por ese motivo que surgió esto, ¿no? También decir que hoy está en proceso de ser puesta en funcionamiento una aplicación que ya hay más de 3.000 afiliadas y afiliados que la están usando de manera regular. Sabemos que tiene algunas dificultades aún, pero que con el correr del tiempo y con esta posibilidad de irla mejorando, la app va a ser una aplicación fundamental que le va a permitir al afiliado tener la información no solo de cuánto debe abonar a la hora de ir a una consulta médica o de cualquier práctica, sino también información en tiempo real de sus consumos, ¿no?
Claro.
Y eso sin duda va a evitar que este tipo de situaciones se logren materializar, porque vamos a tener la información concreta. Difícilmente un profesional se anime a hacer lo que hoy se animan a hacer, cargarte un consumo suponiendo que nunca te vas a enterar. Cuando tengamos la aplicación, eso inmediatamente dispara un mensaje a la aplicación que va a estar avisando, incluso que tiene la posibilidad de que vos desconozcas esa consulta o esa práctica, ¿no?
Claro. Ángel, dos cosas, Bueno, ¿quién decide el tema de la...? Porque me parece que, digamos, es muy leve la sanción. Son 2 meses inhabilitados, bueno, una multa. Pero como quien dice, esa persona puede volver a trabajar con el instituto cuando realizó una especie de una estafa, concretamente, ¿no?
Sí, sí. Objetivamente, digo, va a volver a trabajar con la obra social. Por eso yo te decía que nosotros consideramos que
claro,
hay que ser mucho más riguroso. Decirte que la dirección de sumarios, que viene haciendo un trabajo importantísimo, tiene, de acuerdo a las faltas que se han cometido, una serie de herramientas y de sanciones que están como predeterminadas.
Claro.
Nosotros, respecto de eso, y entendiendo y compartiendo esto que vos me planteás, que ante la gravedad de esta situación se ve como muy muy leve esta sanción, estamos pretendiendo discutir y poder actualizar, si se quiere, la norma que permite, en todo caso, estipular las distintas sanciones, y nosotros pretendemos, en ese sentido, ser mucho más rigurosos, ¿no? Por
claro.
Eso es que, en este caso puntual, la sanción es esta que está estipulada, digamos. De acuerdo a la normativa vigente, la dirección de sumario y la asesoría de entrada de ese lugar elaboró un dictado, donde establece cuál sería la sanción pertinente.
Claro.
Eso es lo que tenemos que modificar, en todo caso, del instrumento legal que tenemos, para poder ser mucho más severos. No es discrecional, digo, no es que se le ocurrió a alguien puntualmente, sino que se hace en el marco de la normativa vigente.
Claro, sí, por eso te preguntaba, me imaginaba que había como un estatuto ahí de sanciones que habría que actualizar, como decís vos, porque, digamos, después, ¿cómo haces vos para creerle, en este caso, a este psicólogo, digamos, que te hace tratar con esta maniobra que hizo, ¿no? De realizar una estafa también, ¿no? Por ese lado uh-huh. también se puede ver, digo. Bueno, Ángel, contanos, a propósito de esto, ¿cómo está, qué información tenés de la investigación de la otra estafa de mayor monto? Esto que se conoció hace meses atrás al instituto, que era de cerca de 10 millones de pesos, me acuerdo, más o menos.
Sí. ¿Qué hay? Mira, respecto a eso, nosotros lo que estamos haciendo es siguiendo muy de cerca el proceso judicial. El proceso administrativo se está desarrollando, digo, y tiene su tiempo, pero a nosotros nos interesa puntualmente el proceso judicial.
Uh-huh.
Porque es lo que va a determinar y deslindar, en todo caso, también responsabilidades, y nos parece fundamental, pero no solo para poder determinar los grados de responsabilidad que los hubiera en los distintos niveles que los hubiera, y en todo caso también que los responsables precisamente paguen por esa situación, sino también porque es absolutamente necesario deslindarle responsabilidades a la inmensa mayoría de trabajadores que nada tienen que ver con esa situación y que de alguna manera se ven salpicados por toda esa situación que generó ese desfalco a la caja previsional.
Uh-huh.
Nosotros estamos concurriendo permanentemente, digo, y reuniéndonos con el jefe de fiscales, lo hemos ido a ver ya en varias oportunidades, lo que nos ha planteado es que están terminando de peritar todos los instrumentos tecnológicos que fueron secuestrados para la investigación, y que además, digo, toda esa información que se toma debe ser de alguna manera traducida, ¿no?, para ponerla en lenguaje de que todos lo podamos entender, porque es información muy técnica, y entonces en ese trabajo está la justicia. Nosotros lo que hemos planteado es que necesitamos la mayor celeridad posible, entendiendo que en el medio de esto, digo, estuvo la situación de la pandemia, los métodos nuevos de trabajo, digo, esto de estar durante mucho tiempo trabajando de la virtualidad, de manera remota, también en el medio de la feria judicial.
Claro.
Digo, pero de todos modos, nosotros hemos ido a plantear que necesitamos, y que la sociedad neuquina, digo, los trabajadores y trabajadoras se merecen la respuesta de saber qué pasó, cómo se produjo esa estafa a la caja previsional, pero además, vuelvo a insistir con esto, que se pague por esas responsabilidades, ¿no?
Exactamente. Rápidamente, Ángel, más allá de la persona, el principal imputado que se suicidó, esto hay que decirlo, hay otras personas que están involucradas, ¿no? Que están siendo investigadas.
Hay personas que están siendo investigadas, que la justicia en todo caso está viendo en función de esta prueba que te decía, si van a ser imputados o no.
Claro.
Pero que para nosotros hay una clara responsabilidad en términos de cómplices necesarios, si se quiere, de esta situación de estafa, ¿no? Uh-huh. Recordemos que el modus operandi era depositar a por lo menos dos jubiladas montos que estaban muy por encima de su haber previsional, y eso hacía que luego ese dinero, y es lo que se está investigando, lograr conocer la trazabilidad para determinar esas responsabilidades, ¿no?
Bien, Ángel, muchísimas gracias por este contacto.
No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos llegar con información que siempre, en el caso del Instituto, es muy sensible para todos y todas, ¿no?
Muy bien, muy amable. Dialogábamos con Ángel Salazar, consejero del Instituto, consejero gremial del Instituto de Seguridad Social del Neuquén.